Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Nos Vemos en el SWATI. Y pues bueno, esta semana les tengo una entrevista con nada más y nada menos que con Richard de Songmas Podcast. Como pudieron haber escuchado de repente, porque su entrevista salió antes que la mía, aunque yo fui el que le hizo la entrevista primero y después hicimos la que él sacó, pero... Pues bueno, yo me estoy atrasando un poquito porque, pues sí, hemos tenido muchísimo trabajo acá con el molcajete y todo este rollo. Pero, pues fíjense que Richard está en la Ciudad de México. Richard está viviendo allá, va a estar aproximadamente 4 meses. Y antes de que se fuera a viajar por toda Latinoamérica, nos juntamos con Fabi de Latinos Who Lunch y Richard. Y nos fuimos a comer acá a Koreatown. A uno de mis restaurantes favoritos, y bueno, dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a grabar algo, tú vas a estar en Tijuana, yo te puedo ir a ver allá, y por una u otra razón, la verdad, pues no se logró, ¿no? Pero, estando en la Ciudad de México, él vio que yo estaba poniendo posts, y él me dijo, oye, estoy acá, y yo, no puede ser, ok, hay que grabar algo, tenemos que grabar algo, y finalmente nos pudimos sentar a platicar, platicamos de muchísimas cosas, entre ellas... la escena Vogue en la Ciudad de México, la escena de poesías, muchísimas cosas en realidad. Hicimos y platicamos de mucho. Algo que me llamó muchísimo la atención es esta percepción que tiene la gente de la Ciudad de México o de México, punto. Porque mucha gente cree que México es... peligroso y que no es seguro viajar y etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual no estoy diciendo que no suceda, porque obviamente hay partes en México en donde desgraciadamente sí sucede, pero quiero y vuelvo a hacer hincapié en esto, cada que puedo hacerlo lo hago, porque creo que es muy importante que la gente sepa que aquí en Estados Unidos también pasan las cosas, o sea... Para los que me siguen en Instagram, en arroba, nos vemos en el SWATME, pudieron ver que hace unos meses me rompieron el vidrio de mi carro, me robaron todo, me robaron un teléfono de Verizon que me habían patrocinado. Y bueno, pues yo estaba así como que en shock porque yo siempre viajo a Tijuana, dejo el carro estacionado en la calle, en las noches, en el día, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca me ha pasado absolutamente nada, ni a mí ni a mi carro, ¿no? Entonces, pues bueno, me vino a pasar aquí en Los Ángeles, donde posiblemente o la gente cree que no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, quiero y comparto esta historia porque creo que es muy importante saber que, como ya van a escuchar que Richard nos comenta, que obviamente esto sucede en todos lados y que simplemente hay que tener como common sense, ¿no? Como quien dice aquí en Estados Unidos. Porque obviamente no voy a caminar en la calle en la noche con mi celular sin poner atención o, como dice Richard, ir contando dinero. O sea, hay que usar la cabeza un poquito, ¿no? Pero sí les cuento que Richard de Songmas, pues bueno, yo la verdad me encantó conversar con él porque es que es una persona tan interesante. Es que este es el tipo de persona que es como muy fascinante. Es que él es tan fascinante porque él ha viajado por todos lados, él escribe para Remezcla, para MTV, para varias publicaciones. Y él se dedica a escribir acerca de la música, de qué es lo que está sucediendo, cuáles son como que los artistas y los grupos que están saliendo, que se están destacando, y encontrar nuevos puntos, ¿no? Nuevos puntos de música, nuevos puntos de diferentes escenas. Y eso me llama a mí muchísimo la atención. La verdad que Richard es, yo creo que el rockstar dream de mucha gente, ¿no? Que quisiéramos nosotros ser esto, de decir, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir 4 meses por allá y me voy a ir de por aquí y voy a viajar y voy a conocer grupos y voy a entrevistar y ir a las fiestas. Porque yo sigo a Richard en su Instagram y yo a veces así como que no puede ser. O sea, este chavo está en las mejores fiestas, en los mejores lugares, con la gente más increíble también. Y a mí me encanta la verdad. Entonces, el que nos hayamos podido sentar a platicar en la Ciudad de México, creo que la verdad me sentí como que incluido en este viaje, ¿no? Aunque yo estaba ahí nada más de pasada, pero yo la verdad me sentí muy conectado y muy incluido cuando dijo que iba a ir a Monterrey y después a la semana veo en el Instagram que está en Monterrey, haz de cuenta que yo así como que, ah, sí, yo sabía que iba a ir, o sea, yo me sentí como que muy conectado, pero pues bueno. Sin más ni menos, los dejo aquí con la plática que tuvimos con Richard desde el taller de Marco, de Taller Puro Corazón, o sea, su casa, su depa. Y pues bueno, escúchenlo. La verdad que nos la pasamos muy padre, platicamos de muchas cosas y síganlo también. Y escuchen su podcast de Song Mess, en donde también yo salgo y escojo tres canciones y ya ahí les explico por qué escogí las tres canciones que escogí. Pues bueno, aquí los dejo con Richard de Sound Mess y por favor, si tienen una historia que quieran compartir con nosotros, mándenos un correo electrónico o para más fácil, por favor, mándenos un DM por medio de Instagram. Nos vemos en el suelo.
Sí, mira, ya aquí estudio todo el rollo. No, lo que pasa es que mañana él tiene un medio maratón y y yo voy a ir a correr en la mañana y ya en la tarde tenemos como cosas que hacer, tenemos que terminar estos porque me los voy a llevar.
Ok.
Y ¿cómo se llama? Y sí, güey, este paseo ha sido de pinche vivir saludable, de comer saludable.
That's
de,
my life.
You know, ha estado increíble, la verdad. So, entonces, haz de cuenta que llegué el domingo, nos fuimos directamente de aquí de la Ciudad de México a Oaxaca.
Oh, shit, o sea,
sí,
fue...
Sí, manejamos, fue, llegamos como en 4 horas y media, 5 horas.
¿En serio?
Es rápido.
Porque en autobús son como 8.
Ah, no, sí, en autobús está cabrón.
Right?
Gracias.
La necesitaba, o sea, de repente me pegó y fue como que, okay, everything is okay.
Sí.
Me encanta tu Dorothy.
Ah, mira, pues esta es de un diseñador gráfico de Oaxaca.
Okay.
Que se llama...
¿Te la compraste allá?
Sí, que se llama F de Freud.
Okay.
Entonces, mira, esta es su marca de él.
¿Cómo se le dice a este estilo de vestir?
Pues es...
¿Es oaxaqueño?
Es oaxaqueño, sí, entonces, es como de Tehuana, me parece.
Ah, ya,
pero
ahí está.
Su estilo es de poner como íconos clásicos de Hollywood con cosas
tradicionales
mexicanas. Como, por ejemplo, ¿sí ubicas la portada de Back to the Future?
Yeah, of course.
Ok, so, tiene...
¿Lo hizo Ken Huichol o algo así?
No. Tiene su vestimenta de Back to the Future, ¿no? De Michael J. Fox y el Doc Brown.
Ajá.
Pero le cambió la foto a Luis Miguel.
Oh, no.
Y Chabelo.
¡Ah,
dude,
yes!
It's amazing. Está cabroncísimo.
Debió haber sido Luisito Rey.
No sé. Sí.
Luisito Rey, ¿viste la serie?
No la he visto.
It's okay, pero yo vi un episodio, no me gustó. El único personaje que me interesó fue Luisito Rey. Luisito Rey es el mejor actuado, el mejor escrito. I mean, son of a bitch, pero igual es como... Es que siempre que salía, I was like, ¡coño, Mickey, yeah! Like... ¿prefieres inglés, español,
como
Spanglish?
Quieras, como
okay.
quieras,
yo lo
como
doy
quieras.
Como, pues, you know.
Como tú quieras. Pero bueno, antes de seguir,
What do you wanna know,
¿quién eres? Cuéntanos quién eres, por favor.
¿Quién eres? No sé, lo estoy descubriendo todavía. No. O sea, ya me descubrí en un dark room en Buenos Aires, pero...
Ah, chido, después platicamos de eso.
No, ¿quién soy? Me llamo Richard Villegas, soy... un conocido del internet, tenemos varios amigos en común, shout out to Latinos for Lunch, que
claro.
Me han puesto en contacto con toda esta red de gente increíble.
Sí, me imagino.
Y sí, soy un neoyorquino, snob, hijo de perra, you know, de la calle, soy periodista, musical mayormente, esa es mi onda, escribo para medios como Remezcla, Bandcamp, he escrito para MTV, etcétera, etcétera. Tengo un podcast también llamado Song Mess, donde mayormente hablamos de música de artistas latinos en diferentes escenas emergentes a nivel mundial. Y digo a nivel mundial no solamente porque es en Latinoamérica, también en Estados Unidos, pero hemos incluido artistas que están basados en Europa, hasta en Asia. Incluimos una vez una banda de hardcore japonés, pero liderada por una chica venezolana. Muy, muy cool. Se me olvida el nombre de la banda, pero la tengo súper pendiente para cuando llegue a Japón, la quiero entrevistar. Y pues sí, y hoy día, pues que estoy de viaje, ya llevo desde marzo, entonces estamos a fin de casi 5 meses ya de viaje. Uh-huh. Y pues tengo una co-host que se llama Beverly Bryan, grande la Beverly. Pero que se quedó en Nueva York y dijo, necesito como un descansito porque tiene muchas cosas. Y pues fue como que, ok, cool. Entonces, el formato del show ha cambiado mayormente de inglés a mayormente en español. Y mayormente hoy día son entrevistas con artistas. Porque a mí, pues, me vale verga, le mando un mensaje a cualquiera así como que, oye, me encanta tu música, tengo un podcast, ¿quieres una entrevista? Gracias, yo invito la chela. You know, and it's whatever. Sí, sí. Y se da muy chido. Entonces, ese es mayormente el formato que traemos hoy día.
Perfecto. Oye... Entonces, ok, vamos a contar. Bien, ya estás paseando, ya estás viajando por mucho tiempo.
Claro.
Porque la última vez que te vi en Los Ángeles.
Sí.
Fuimos a comer a uno de mis restaurantes favoritos.
Y estuvo muy rico.
Con Fabi de Latinos Who Lunch. Y quedamos que íbamos a hacer una entrevista, pero por una razón u otra no se pudo.
Yeah.
Entonces, estamos en la Ciudad de México.
Hello. ¿Dónde mejor?
Estamos en la Ciudad de México y... pues justamente sucedió que viste un post, yo vi los tuyos. Ajá. Y la chingada y que estamos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces finalmente estamos haciendo esta entrevista.
Yo feliz.
Sí, no, yo igual.
Porque ¿hablar aparte, de mí mismo? Sí.
Porque aparte soy súper fan de Songmas.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, lo escucho y he descubierto muchísimas artistas nuevos, música muy, muy padre.
Uh-huh.
¿Cómo sucedió esta idea de Songmas?
Sucedió en a shady way. Uh-huh. Sucedió porque pues de repente referentes que yo seguía. Uh-huh. Dejaron de existir o de hacer contenido que me gustaba.
Okay.
So, por ejemplo, desde antes de Songmas vengo escribiendo para Remezcla. Y hoy día Remezcla creo que es como el referente principal a nivel de Estados Unidos en términos de como quién está hablando de música. Y tendencias latinas, ¿sabes? Porque hay muchas cosas de moda y cosas, es más juvenil, es muy, muy, muy moderno, muy forward thinking.
Uh-huh.
Y bueno, y chido, y sigo escribiendo con ellos y yo feliz. Pero podcast que escuchaba, por ejemplo, NPR All Latino, es, uh-huh, es uno que mucha, mucha gente escucha.
Sí, claro.
Y me gustaba mucho, pero es Félix Contreras y Jasmine Garst, bueno, en ese tiempo, y Jasmine Garst se fue.
Uh-huh.
Jasmine Garst se... se fue de NPR a la BBC a escribir mayor, a reportar a nivel mundial acerca de pues cosas de asuntos de mujeres, stories about women y lo que están haciendo a nivel político y social en diferentes partes del mundo, lo cual es increíble. I mean,
uh-huh,
talk about an upgrade, you know. Entonces, y pues, y Felix mayormente pues trae mucho soul de los 70s o 60s. Mm. O muchas baladas, mucho jazz.
Sí, claro.
Entonces, lo cual igual es bonito, igual es, hello, es muy válido dentro de uh-huh, en términos del el paréntesis que es la música latina, right? Pero no es lo que gente de mi edad o más joven aún, porque ya ni tan joven estoy, pero no es lo que estamos escuchando, you know, like no... No traía reggaetón, no traía trap, no traía electrónica, whatever. Entonces quedé así como que, ok. Y Club Fonograma, que es otro gran referente de la música indie latina.
Uh-huh.
Fueron como el primer nombre así grande, fue un blog. Que estuvieron activos como casi por 10 años. Fueron súper, súper importantes en esta escena. Y ellos también tenían un podcast y el podcast terminó y la página dejó de estar activa. O sea... recién así como que se perdieron el contenido y lo volvieron a como uploadear.
Okay.
Entonces, it's back. Bueno, no, it's not back porque no están sacando contenido nuevo, pero el archivo sigue ahí. Entonces, estos referentes así como bien grandes al que yo seguía, dejaron como de existir o de participar o simplemente de gustarme.
Uh-huh.
Entonces fue como, you know, o por lo menos era más como noté un vacío. Y que quería llenar. Y pues recién, ya llevaba como 2 años con Remezcla, estaba escribiendo para MTV, bla, bla, bla. Y lo venía hablando con mi amiga, con Beverly. Yo me venía quejando, porque eso es lo que me encanta. Le dije, ¿qué tal si sacamos un podcast? Y ella misma me dijo, había pensado decírtelo.
¿Pero Beverly trabajaba contigo o eran nada más roommates?
No, nada. No. Beverly...
¿O amigos nada más?
Beverly y yo somos colegas, porque ella también es periodista.
Okay.
Y ella tiene mucho más tiempo haciéndolo. Ella tiene más de 10 años haciéndolo. Y ella trabaja, o sea, full time en esto. You know? Ella escribe para Village Voice, Paste... Remezcla, ella fue la editora de MTV Iggy, you know, Bandcamp, o sea, ella wow. escribe, bueno, no editora de Bandcamp, pero sí escribe para Bandcamp. Uh-huh. Entonces, ella escribe para un chingo de publicaciones y ella fue la que me metió a MTV. Fue como, en ese tiempo ella ya había dejado de ser editora y me dijo, oye, me encantan tus opiniones, ¿qué tal si haces un pitch? Y yo, ok, you know, y así siguen sucediendo. Yeah, entonces fue como siempre nos juntábamos a hablar de música. Uh-huh. Fue algo como muy natural. Nuestros amigos como que siempre odian estar en una fiesta, en un bar con nosotros, porque es como, oye, ¿oíste el nuevo disco de tal? Ah, sí. Y de repente todo el mundo se desvanece, y porque ella y yo nos clavamos ahí una hora.
Sí, así
como, ¿oíste esta? No, ah, pero ya está, y la checaste. You know, so, entonces fue como algo muy natural. Entonces yo traigo así como el shade bien perris, y ella trae así como un poco más seriedad, un poco más de gravitas. Sí, sí, sí.
Oye, pero qué padrísimo, porque como te vuelvo a repetir, cuando yo escucho Songmas, mm-hmm. es porque sé que voy a descubrir un artista nuevo, yeah. la música es muy, muy, muy padre, y entonces me encanta todo eso. Ahorita que has estado viajando, mm-hmm. has estado entrevistando, me imagino, que a muchísimos artistas,
oh,
muchísima
yeah.
gente.
Oh, yeah.
Cuéntame un poquito de esta experiencia. Bueno, antes de eso, cuéntame por qué decidiste viajar.
Porque el fascismo no es mi color. pues ya tenía mucho... viví en uh-huh. Nueva York por 6 años. Y antes de eso viví en Sudamérica. Y antes de eso viví en Nueva York como por otros 5 y tantos. Uh-huh. Entonces, lo que pasa con la ciudad de Nueva York es que es hermosa, preciosa... Cosas para hacer, interesante, activa, pasiva, como la quieras, te la da. Pero después de un rato es como que ya necesito un break, you know. Por lo menos así es como, esa ha sido mi experiencia. Uh-huh. Yo fui criado fuera de Estados Unidos, so no tengo tanto así como ese encariñamiento, ese patriotismo como tan nonsensical de los uh-huh. gringos. No lo tengo, you know. So es como, vengo y pues... Hay cosas para hacer y bonito y hay comunidad. Y eso es lo que me identifico más como neoyorquino que estadounidense. Porque es como...
Es que sí, es algo otro
muy,
rollo.
Es algo muy distinto.
Sí, sí, claro.
Llegó el momento así como que estaba como que... Pues mi novio y yo ya teníamos 2 años diciendo que vamos a empezar a planear el viaje, bla, bla, bla. Y ganó Trump y fue como, listo. Eso es, no es la razón, pero fue un gran lubricante.
Sí, sí, sí. I love this.
Hello. Te sientes identificada, ¿eh? esa fue como, ok, vámonos. Y me puse a planear cuándo sería lo más conveniente. Y uh-huh. Generalmente en marzo hay muchos festivales. Quería venir a la Ciudad de México y empezar acá. Pero por costos no lo pude justificar. Entonces empecé en Dallas, en South by Southwest. Uh-huh. Y pues lo que pensaba era como, si voy a dejar mi trabajo acá, o sea, igual sigo freelanceando. Tenía un day job en uh-huh. Nueva York. Pero si no tengo un trabajo al cual volver acá, y si no tengo ningún trabajo esperándome en Chile, que es la parada final de este viaje, el entremedio lo puedo hacer cuán largo yo quiera. Uh-huh. Entonces, si sigo escribiendo, pues esta puede ser una gran oportunidad para crecer eso del periodismo. Lo cual he sido mal, he estado haciéndolo mal desde mi punto, porque pues no he estado aplicando tanto como debería.
Ajá. Me imagino en qué estás aplicando.
Exacto. Cuando estuve en la carretera todo el rato era como que no voy a aplicar nada, porque pues quiero conocer estos pueblos y ciudades a las que estoy visitando. Ajá. Pero ya cuando estaba ya llegué, me asenté en junio y ya estamos a final de julio. You know, okay. Me estoy así dejando llevar un poco por la vagancia de la fiesta. Pero sí, ha sido increíble y he tenido grandes oportunidades de sentarme con colegas, con amigos, con artistas a entrevistarlos o a que me entrevisten. Eso es me vuela la cabeza. Pero, por ejemplo, en mi primera fase de la gira me senté con The Colores Radio, con Cabronas y Chingonas, con uh-huh. Latinos Who Lunch. casi con, you know, nos vemos en el swap meet,
sí,
pero
casi,
ya,
casi,
no, ya
sí,
nos pusimos al día. Pero eso fue muy chido. Y después también muchos artistas que he entrevistado en la República Dominicana. Entrevisté a Mula, a Wirestein No Alive, a un colectivo completo de música electrónica llamado Mitteldico. Y pues he leído dando en, y entre, he hecho entrevistas en Costa Rica, en Guatemala y en México y pues en diferentes estados y chido. Ahorita el lunes me voy a Monterrey y tengo 5 entrevistas agendadas para cuando esté allá. Solamente voy a estar una semana. So, I mean, le tengo que sacar el jugo, ¿no?
Sí, pero wow. Oye, cuéntame. Porque, bueno, obviamente estamos aquí en la Ciudad de México. Ajá. Y en el taller de Taller Puro Corazón, que ahí está haciendo corazones.
Que está precioso y lo vamos a conversar en ratito.
Ahorita les tomamos la chela. Ah, no, no puedo.
Ah, no, no. Bueno, cuéntame un poquito de tu experiencia aquí en la Ciudad de México, porque uh-huh. mucha gente tiene esta idea de que, ay, es peligrosísimo, y que esto, y que el otro, y que... Cuéntame, porque yo he estado subiendo historias uh-huh. en Instagram, obviamente, y así fue como viste, como que, güey, estás aquí.
Imagino que un chingo de gente te ha dicho, ay, pero qué bonito, no es como la imaginaba.
Sí. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia? Cuéntame un poquito de esto, cuéntame de la gente que has conocido. ¿Qué piensas de la Ciudad de México?
Pues yo ya he venido a la Ciudad de México un montón de veces. Esta es como mi sexta o séptima vez. Pero lo que pasa es que siempre que vengo, termino acá como 4 o 5 días nomás, un fin de semana largo.
Sí.
Vengo a un fest, a cubrir algo, whatever.
¿Pero estás viviendo aquí?
Ahora, o sea... estoy viviendo acá por 4 meses. ¿Cuatro meses?
Uy, sí, no, ya es una experiencia diferente.
Claro, y es algo que siempre he querido, porque la forma en que se la describo a mis amigos, y porque tengo un montón de amigos que estoy invitando a que me vengan a visitar, y le digo, mira... Sorry.
No, it's okay.
Si te gusta Nueva York, esto es como Nueva York, pero menos deprimente. Es más feliz, es más bonita, es más colorida, sí. La comida es más rica. No, depende de lo que te guste, pero la comida mexicana es 1000 veces más rica acá, uh-huh. porque la comida mexicana en New York, it's trash. Y todo el mundo siempre me dice, ah, you haven't gone to the right place. No, that shit is trash. Porque sí he buscado, ya sé a qué sabe esta chingada. Pero sí, no, y creo que lo otro que la gente tiende a olvidar es que siempre hay como un centro. Y no me estoy refiriendo literal al downtown de la ciudad. Siempre hay como un área... turística o más juvenil, más moderna, tal vez más afluente, como quien dice, que generalmente es la que vas a visitar si visitas alguna ciudad. Uh-huh. You know, en New York, cualquier turista que va a New York va a Manhattan, no van al Bronx, no van al, you know, al mero chingo en Brooklyn, van a estar en tal vez en Williamsburg o lo que sea, en esa área donde están las cosas de interés. Uh-huh. You know, entonces, y esas áreas siempre generalmente son más seguras. Entonces, lo digo de manera muy privilegiada, el hecho de que me estoy quedando en la Roma Norte, que es como super fashion, super trendy, mucho gringo, mucha plata, mucho gay. Lo cual, cute, hermoso, you know. Pero cuando te dicen que es peligroso, o sea, si están hablando de crimen o cosas, igual cosas suceden, puede suceder en cualquier parte, pero... generalmente no son en estas partes que son también resguardadas por, no solamente por sus pues residentes, sino también por el gobierno. O sea, hay mucha policía dando vuelta y whatever, lo cual, you know, too.
Pero aún así, porque, por ejemplo, siempre que escuchas de México, siempre es como que narco, siempre es violencia, right. siempre son secuestros, bla, bla. Y aunque haya este tipo de lugares como la Roma o la Condesa o right. bla, 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 de todas maneras no escuchas de esto en Estados Unidos. ¿Cierto?
Sí y no, también depende de con quién te juntes, pero ya, tienes toda la razón. O sea, si te juntas ahí con un gringo estándar, va a ser siempre como lo que oyeron.
Estándar.
Pero ya te lo imaginas.
No podemos poner una playera,
hashtag,
por favor.
Hashtag gringo estándar. Pero sí, o sea, you know, Walmart dwellers que ven Fox News y, you know, whatever, les gusta el fútbol americano. Football, con W.
Sí.
You know, pues esa gente siempre se va a llevar de cualquier miedo o de cualquier cosa amarillista que escuchen. O sea, por ejemplo, ayer estaba en Twitter y vi un anuncio de que este tipo, el de Kitchen Nightmares, el chef. You know who I'm talking about, el inglés, el que siempre... Gordon Ramsay.
Okay, Gordon
que Ramsay. Que va a hacer como un show en National Geographic, que va a ir a diferentes ciudades o países alrededor del mundo y les va a enseñar a cocinar su propia cocina mejor que ellos.
¡Qué idiota!
Y es como, pero él hace como un año sacó un documental acerca de los narcos en Colombia que lo filmó en London. Entonces, es como, estos gringos se llevan de cualquier cosa amarillista y no investigan, no conocen. Si quieres saber qué onda, pues habla con tu mexicano local, con cualquier persona, con tu amigo latino, con tu compañero de trabajo. Si quieres saber cómo es la onda de verdad, eso es lo que le digo. Por ejemplo, yo me crié en la República Americana. Cuando me dicen, voy a ir a Dominicana, wow, qué chido, y yo, ¿a dónde? A Punta Cana. Y yo, okay, pues es Punta Cana, eso no es República Dominicana. Vas a estar en un resort, arena blanca y piña colada todo el rato, súper rico. Y si eso es lo que buscas, pues perfecto. Pero no me digas que fuiste y conociste la República Dominicana. Sal del resort. Vayan a una disco, a un restaurante, lo que sea. Traten de conocer gente a nivel local. Gente, no quiero decir de verdad, porque pues todo el mundo es de verdad, pero una versión menos glamurosa del país. Exacto.
Sí, claro.
No solo la fantasía que te están vendiendo, sino pues la realidad común y corriente.
Sí.
Por ejemplo, algo que me di cuenta cuando venía caminando hasta acá, porque acá estamos en la Doctores, y la Doctores, todo el mundo siempre me dice, ay, la Doctores es bien intensa, cuidado, y tarará. Y venía caminando así, yo como, esto es precioso.
Güey, acabamos de ir a un flea market.
Ya.
Estaba increíble.
Estaba bien increíble. Y porque tengo unos flea markets cerca de donde vivo, y era como que, los mazos están súper cerca. Pero sí, es como, es preciosa esta colonia, no me había dado cuenta.
No, y aquí atrás, mira, fíjate, aquí atrás hay una cantina bar. Sí, es cantina bar, ¿no? La Reina. ¿Cómo se llama?
Un restaurante cantina, sí.
¿La Reina? Sí, se llama. Bar La Reina, algo así.
Sí.
Bueno, tiene desde 1930 y no sé qué, tiene un chingo de años. Wow. Y yo lo vi en un documental. Y yo así como que, güey, no mames. Y luego aquí hay un salón. ¿Cómo se llama el salón? Se llama algo. También lo vi en un documental.
Right.
Y ese salón empieza desde la 1 de la tarde hasta como a las 4 o 5 de la mañana. Perdón, y va muchísima gente.
Shit.
Entonces está muy padre por aquí, la verdad que sí está muy padre. La nueva reina se llama.
Y lo que le trato de decir a todo el mundo es que cuando oigan estas historias de que, ay, es peligroso, whatever, primero que todo, de verdad investiguen, de verdad búsquenla a Google, you know. Pero segundo que todo, eso es muy subjetivo.
Claro.
You know? Si estás caminando a las 3 de la mañana contando tu plata y mirando tu Facebook en tu iPhone, puede que algo te suceda, y eso en cualquier ciudad del mundo, you know?
Yo siempre digo eso porque en San Francisco,
right,
the Tenderloin
es intenso, o cerca del parque es súper intenso.
Está ahí, a un lado de Market Square, o ¿cómo se llama? Donde está el pinche trolley este. O sea, está literalmente a una cuadra, y es horrible.
Pero, the Haight-Ashbury, the Tenderloin, the Golden Gate Park, o sea, siempre todo el mundo me dice, no, es súper intenso de noche, tarará, sí. And I'm like, ¿es this really Google City? O sea.
Sí. Oye, qué increíble. Entonces, obviamente tu podcast es de música.
Uh-huh.
Cuéntame algo de música aquí que has descubierto en la Ciudad de México. Cuéntanos. ¿Qué has descubierto?
Que haya descubierto. A ver.
Algo nuevo, alguna escena. Oye, porque también he visto de que el ¿cómo se llama esto?
El voguing aquí
en la Ciudad de México, como que it's picking up. Uh-huh. ¿Lo has visto?
Sí, claro que sí. Soy muy amigo del padre de the Mexico City Chapter de la House of Apocalypse. Del México, de todo el país. Él es el padre de la casa. Se llama Frank Capolari, que solía ser la comadrota de la House of Apocalypse. Y es una gran casa. He tenido el chance de verlos varias veces. ¿Sabes qué es una escena que sí he descubierto ahora que me pongo a pensar? Que no es musical. Hay una escena grande de poesía. Hay poesía en todas partes. Al momento hay un festival llamado El Diverso.
Ajá.
Y están haciendo poesía en todas partes. Y es como poesía súper incluyente, lo cual está súper chido. Yo fui con un amigo, fuimos a ver un slam de poesía, chido. Llegué súper tarde, se acabó, vi como 15 minutos. Inmediata empezó uno que era duelos de poesía con voguing. Y era con la House of Apocalypse y yo ni me había dado cuenta que iban a estar ahí. Yo, oh my God, ah, ellas. Y súper increíble. Convirtieron así como, había una pasarela, pero en vez de escenario, bueno, en vez de escenario se convirtió en pasarela y pues le dieron vuelta a las sillas y lo convirtieron así como en mero Fashion Week. Increíble. Y venían dos y hacían como un duelo de poetas. Y después en la próxima ronda eran bogueras y estaban haciendo runway. Y estaba increíble. Y ayer fui a un slam de poesía queer. Que la estaba siendo animada por una drag queen, pero era así poesía súper seria, igual, pero igual le estaban metiendo mucho performance. Estaba increíble, he ido como a 4 o 5 eventos de poesía en 2 meses. Es como, nunca me ha gustado la poesía, pero de repente le caí y es como, wow, qué entretenido, you know?
Pero a lo mejor, qué interesante que hablas de eso, porque a lo mejor la poesía que tú y yo conocemos es la poesía de la escuela,
right,
¿no? Entonces es así como que, ah, qué pinche aburrido.
Pero verla en vivo es muy distinto.
Pero verla en vivo, una, es muy distinto. Y a lo mejor, segundo, te están hablando de algo que tú te puedes identificar.
Muy cierto.
Y aún es poesía. Entonces, claro que te va como que interesar un poquito más, ¿no?
Sí, definitivamente. Y musicalmente, pues aquí siempre hay mil cosas. Uh-huh. Tengo años descubriendo cosas. México tiene unas escenas muy interesantes. La música electrónica en México es bien interesante. En Tijuana hay una escena llamada El Ruido Son, que son productores como Los Macuanos, 714, Tony Gallardo.
¿714? ¿Y ellos qué? ¿De dónde son?
714 es un tipo, es un productor jovencito, tiene como 23 años.
¿Pero por qué se llaman 714? Porque ese es el código de área de teléfono de donde yo soy.
¿Ah, sí?
De Santana.
Entonces tal vez es de Santana.
¿Será de Santana?
Lo más seguro. Pero sé que vive en Tijuana. No. Todo este crew es de Tijuana. Pero básicamente lo que hacen es que toman ritmos súper latinos como el tribal o la cumbia, el reggaetón, uh-huh, o lo que sea, y le meten noise, le meten así cosas más electrónicas, temas. Bueno, cuando empezaron los temas eran mucho acerca del narco, de la violencia nacional y todo eso, de la inseguridad. Súper intenso, pero es una gran, gran escena. Acá en la Ciudad de México he descubierto que hay una gran cantidad de goths, que no me lo esperaba.
¿En serio?
Esta noche voy a una fiesta goth después de esto, por eso vengo vestida de negro.
¿Y tu playera que dice cumbia?
¡Cumbia!
Obvio, obvio.
Como dice Chancha había circuito, ¡cumbia!
Oye, y entonces ahora cuéntame, la escena gay acá, la escena gay nocturna. Las drag queens, porque me imagino que sabes de este programa de
La Más Draga. No la he visto todavía, no me lo spoilees.
Okay.
Tengo una amiga con la que la vamos a ver.
¿Qué? pero ¿cuál ha sido? ¿Qué te parece la escena de drag queens acá? Porque me imagino que has visto varios drag queen shows o algo así, ¿no?
Ah, sí, he visto unos cuantos.
¿Quieres otra?
Sí, por favor. Ver, bueno, si insistes.
Dale.
Ya la iba a sacar.
Sí, dale.
El alcoholismo.
Sí. A ti no te ofrezco, Marco, porque sé que tienes tu medio maratón mañana.
Ah, pobre.
Bueno, voy a brindar con
Electrolito.
Eso.
A ver, salud. Claro, salud con los electrolitos.
Salud literal y, bueno, pues figurativa. Pues sí, pues mira, la escena gay acá siempre me todos esos años que vengo visitando, nunca me ha gustado. Siempre ha sido como muy, como que no he encontrado mi lugar.
Ajá.
Porque es como, es súper extrema, o es súper machito, o es súper loca. Ajá. Y a mí me gusta algo entre medio, you know?
Ajá, sí, sí, sí.
Y también musicalmente, por ejemplo, el reggaetón no me prende tanto. Me encanta cuando voy a los antros donde están poniendo así como puras divas noventeras, you know, Onda Vaselina, Faye, Thalía, Paulina.
Sí, sí.
La razón que voy a Monterrey es porque iba a un festival de música donde la headliner era Paulina y me lo cancelaron la semana pasada y quedé así como que ¡no!
¡Wow!
Y Faye cantó después de la marcha en el Zócalo.
¿Fuiste?
No fui, porque nadie dijo nada. No me enteré. Así estoy ya, dos de mis tres divas favoritas. Si me pierdo Thalía, no, me cago en todo. O sea, es como, fuck. Pero nunca me he identificado mucho con la escena acá. Igual porque soy bien loca, eso es whatever. Pero es como, musicalmente y culturalmente me falta un poco. Porque no soy criado acá, you know.
Uh-huh.
So, antros como el Cabaretito me gustan porque son súper baratos y me gusta que le da acceso a mucha gente que pues tal vez no puede ir a una fiesta como Traición, que Traición es una fiesta muy, muy cool, muy queer, súper, súper, súper artística, pero también es $200 de cover. Y diseñan sus propias camisetas y tienen instalaciones artísticas. Fue a la fiesta a la que fui después de Pride. Pero es como, definitivamente hay, si hay como un gran cañón entre ambas escenas. Uh-huh. Entonces, por fin he ido descubriendo cosas que son más mi estilo, como el Nichos, me encanta, que es un bar de osos. Porque en Nueva York generalmente me movía en esos círculos, porque los bares de osos tienden a ser más relax. Es como, pues acá todos somos un poco gorditos, un poco peludos, whatever. Tómate okay. tu chela y pásala bien y cotorrea.
A ver, ya saben qué significa osos, ¿ok? Hello. Apunten.
Pero me encanta y no es muy caro y lo tengo a literal a 2 cuadras de mi casa. So it's like, yes.
Sí.
Pero sí hay otros bares. De nuevo, en términos de las chicas drags, algo que sí me doy cuenta hace mucho tiempo es que son más... se hacen los, no implantes, pero se hacen las inyecciones. Ajá. A veces se hacen los implantes y bueno, pues ahí ya existe, ahí es donde ya la línea entre drag, travesti, y trans y transgénero, exacto, se empiezan a poner un poco más borrosas. Y bueno, ¿y quién soy yo para decir, ah, pues ella es obviamente trans? You know, I don't know. Pero sí es como, me gusta, son expectativas diferentes. Acá el ilusionismo le dan mucho más, tiene mucho más peso. O por lo menos cuando fui a Guadalajara, es como mucha imitación de cantantes famosas. Amanda, ¿cómo? Amanda Miguel, okay. Paquita, Selena, quien sea, you know. Aunque recién determiné que mi nombre de stripper va a ser Patti Manterola.
Lo escucharon aquí primero. Bueno, espero.
En estos días nos pusimos a hacer estos chistes. Habibi Gaitán. Maribel Vanguardia. pero sí, las chicas acá, igual, de nuevo, te hacen un gran show. Son muy graciosas. Me gusta mucho que hay más de ese elemento stand-up comedy. Uh-huh. Es que tienen que saber animar una mera fiesta.
Sí, sí, sí.
Los chistes a veces tienden a redundar, pero whatever.
Oye, ¿sabes qué me causa mucha curiosidad? Es de que estés diciendo de que, por ejemplo, fuiste a Guadalajara y las drags estén haciendo como Amanda Miguel,
yeah.
Bibi Gaitán, bla, bla, bla.
Todo en eso. Guadalajara las chicas, me gusta más la escena gay de Guadalajara que la de acá.
Okay.
Me gustó más.
Porque yo he ido a varios lugares, a varios bares gay aquí en México. Uh-huh. Y a lo mejor, no sé, a lo mejor cuando fui, en realidad no estaba esto de moda. Pero yo no había visto drags que hicieran lo que hicieron en La Más Draga. Obviamente no te lo voy a hacer spoil.
No, right.
Pero sí vi como que era muy... ¿cómo se llama? Hicieron muchas cosas de aquí, siento yo.
Excelente.
Pero entonces yo no había visto eso. Entonces... ¿Será que de repente a lo mejor es algo que está cambiando? Porque las drags que yo vi, por ejemplo, cuando fui a Oaxaca, cuando fui igual a Guadalajara, uh-huh. A Monterrey, entonces aquí en la Ciudad de México era como que Sia, Gaga,
right.
Britney Spears, y yo así como que...
Oops, I...
Sí, o sea, no sé, yo quería venir viendo como, no sé, a una drag Frida Kahlo, I don't know.
La próxima vez que vengas le tienes que caer a la carrera del drag, okay. Que la hacen en el Teatro Garibaldi, uh-huh. Y tuve la oportunidad de ir una vez, fui a la final... no recuerdo mucho esa noche porque la pasé muy bien.
Sí, me imagino. He visto tus videos en Insta Story.
Todo el mundo cree que soy una escenosa porque siempre, como muchos de mis amigos son músicos y ves como, ay, tú saliendo con las famosas. Y yo así como que, ah, oh, bueno, pues, you know, es mi amigo. Pero, por ejemplo, la carrera del drag sí es como... Es más un ámbito de competencia. O sea, uh-huh. Ya cuando estás en un momento de competitivo, te obliga a pensar más allá, no solamente de lo que has visto en televisión y en películas o en música o lo que sea, y sino a qué herramientas tienes a tu disposición. Entonces, por ejemplo, ese es el circuito en el que yo me moví a Nueva York. Antes de meterme en música, yo anduve más en círculos nocturnos con drag queens y toda esa onda. Uh-huh. Muchas de las chicas de RuPaul son amigas mías. You know, so es como porque yo me moví en esos círculos.
Yo veo tu story. I'm a fan.
Thank you so much. I'm just a regular girl. Pero por ejemplo, en Monterrey hay una escena competitiva. Allá hacen las... ¿cómo es? Las regias del drag, creo que les dicen.
Las regias del...
Las regias...
¡Qué pinche nombre tan más padre!
Son increíbles.
Sí.
Y pues ahí hay una drag queen muy famosa que se llama La Guajardo.
La Guajardo.
O simplemente Guajardo, no estoy seguro, pero ese es su apellido y pues todo el mundo le dice La Guajardo. Y ella es muy punk y viene muy así como que, fuck it, hubo un challenge esta semana donde todas tenían que venir, dizque vestidas de blanco al runway a hacer un performance, no sé qué. Uh-huh. Y a mitad del performance se quitó su vestido y estaba vestida, era la única que estaba vestida de rojo por debajo. Entonces fue como, sí, les hice el challenge, pero igual resalto, porque soy la más perra, soy la más regia del drag. So, igual acá, pues tuve la oportunidad de ver grandes performances en la carrera del drag, que y se ha vuelto tan popular acá que ahora pues es en el Teatro Garibaldi y es, o sea, está
atascadísimo.
Y estaban hasta las juezas de La Más Draga, estaban ahí sentadas juzgando la final. Habían como dos, creo que una o dos del show. Entonces estaba muy cabrón.
¿Y es nada más teatro o es un programa de televisión y nada más ahí es la final? ¿O qué es lo que es?
Tuyo es puro teatro. La carrera,
no está televisado,
pues. La carrera del drag es una competencia que empezó acá muy, obviamente, inspirada por RuPaul's Drag Race, pero es algo completamente original. Es como, pues, toda ciudad tiene su competencia drag, you know? Es como, generalmente es como Q&A, después performance y después runway. Generalmente eso es, y las finalistas hacen un lip sync o lo que sea. Y pues eso es lo que estaban haciendo. Yo me fui un poquito antes de la final, no, ni sé quién ganó, pero...
¿Y cómo ves ¿cómo se dice? El drag de aquí, de México, en comparación al drag de Estados Unidos.
Es distinto. Por ejemplo, de las recuerdo que cuando venía acá, me sacaba de onda que todas cantan hacen el lip sync con el micrófono. Ajá. Y yo así como... Yo sé que si no tuvieras ese micrófono estarías haciendo piruetas o algo más entretenido, pero acá le dan mucho valor a esa ilusión, a esa wow, you know,
sí, impersonation, cierto, ¿sabes? Sí, cierto.
Entonces, antes me sacaba de onda. Hoy día ya no lo veo tanto. Uh-huh. Por ejemplo, cuando estuve en el Nichos, estaba en mera fiesta de osos así, you know, pelo a pelo. Y de repente entró esta draga y como que terminó la fiesta así como de repente, y todo el mundo así como que what the fuck, estábamos dándolo todo, y hizo un set de Cher y nosotros así como que ok, yo feliz porque pues Cher es mi ícono.
Sí.
Ese es mi top. Y cantó como 5 canciones de Cher y todos así como que ¡guay! Y nos la cantábamos y estuvo chido, y pues me sorprendió porque no cantó con micrófono, no hizo el show con micrófono, entonces tuvo oportunidad de hacer más stunts, se dejó hacer como, creo que se sangró en un vestido blanco, una cosa, más performance, y eso es lo que me gusta del drag, que puede ser un performance, puede tener un impacto muy grande.
¿Y cuando estuviste en estos otros países de Latinoamérica, también viste drag o casi no?
A ver, en Costa Rica no tuve chance de salir a bar, bueno, sí salí a un bar gay.
Obvio.
Pero en Guatemala no tuve chance. En Guatemala no tuve chance. Y visité 5 ciudades y quedé así como que quiero ir a un bar. Pero no pude. En República Dominicana sí fui. Me estoy tratando de recordar si vi drags en Dominicana. Porque lo que pasa es que en Dominicana te huelen lo gringo y es como de repente tienes como 6 chicos al lado, así como que ¿cuál quieres?
A ver.
En Dominicana.
Hay que ver, pásame la dirección.
En Dominicana, si no eres dominicano, traes dólares. Esa es la mentalidad.
¿En serio?
Oh, yeah. So, en Dominicana siempre consigo fácil.
¿Escuchaste?
Comunicación,
manda
la WhatsApp.
Sí.
Pero en Chile, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en Brasil, vi buenas drags. Pero en Chile me gusta mucho porque es muy, muy, muy stand-up comedy. Es muy como, hay bares exclusivamente para drag. El Dionisio, hay uno que tiene como... Farinelli, Dionisio y Farinelli son como 2 bares exclusivamente de drags, y vienen y pues ya termina el show y te puedes quedar a cotorrear y tomar tu trago y tal vez consigues algo, y pues ahí a quienes le gustan las chicas como chicas, también eso funciona. Pero sí, y de nuevo, hay veces que te hacen una super producción, hay veces, a mí me gustaba más el Dionisio que el Farinelli, porque el Farinelli era como gran producción y el Dionisio era mala muerte. So, a mí me encantaba porque era como, ya conocía a las chicas, una de ellas era mi vecina y se venía todos los días a cotorrear. Era como que, ven, niña, me preparaba así como frijoles, dulces o lo que sea, y pues la armábamos. Pero sí, es como, eso me gusta mucho. Me gusta que igual encuentren una identidad única, un performance especial, algo que las haga, que no sea todo así como, ah, esto es lo que están haciendo en Estados Unidos.
Right, sí, verdad que sí.
Pero más y más se están alejando de eso.
Qué bueno, sí. Qué bueno.
Hay más, por ejemplo, con The House of Apocalypse, por ejemplo, cuando entrevista a la comadrota, Fran Capolari, me dice, estamos usando como referente las leyendas del ballroom, porque sabemos que eso no es algo de México, eso es algo que nació en Nueva York, claro. Después en Atlanta le dieron una nueva vida, y entonces nosotros estamos tratando no solamente de el voguing es super cool, es más como, ¿cuáles son esos valores de casas, de cuidarnos el uno al otro,
de qué es lo que significa? Porque, exacto. Por ejemplo, ahorita que dices la casa de Apocalypse y todo esto, ¿qué significa esto? Porque de repente varios de los podescucha de Nos Vemos en el Swami no van a saber qué es.
Right.
Explícanos un poquito qué significa esto.
So, la cultura del ballroom generalmente, porque ballrooms son... hay un gran show al momento, si están en Estados Unidos, que pueden ver. Bueno, lo pueden ver en todas partes porque gracias internet. pero se llama Pose. Y Pose salió en FX y lo hizo Ryan Murphy, lo cual nos hizo así como, nos dejó a todos con mucha duda porque es el tipo de Glee y de American Horror Story.
Pero mucha gente ha hablado maravillas de este programa.
Porque involucró a las leyendas del Vogue. Involucró a Naomi, a The House of Ninja, Extravaganza, toda esa gente. Janet Mock, que es una mujer trans, negra. Estaba escribiendo y dirigiendo episodios. Entonces, involucró a la comunidad.
A la comunidad de la que se trata este programa.
Lo cual es muy importante porque pues esta comunidad es muy celosa de su cultura y deberían serlo porque claro. Pues está siendo apropiada a un nivel increíble. O sea, Vogue de Madonna. Mucha gente la culpa de apropiación. Yo sí le doy un poquito más de chance porque pues los bailarines que tuvo, ella se los llevó de gira.
Pero también eran de
esa escena, claro.
De esa escena, ¿verdad?
Trabajó con ellos por años.
Porque también hay un...
Willy Ninja está en el video de Vogue.
Sí, y hay un documental acerca de esto, que creo que se llama Pose.
Strike a Pose. Yeah. Y sí, salió hace como 2 años. Ajá. Y de nuevo, ellos no le echan nada a Madonna. Todo es como, ella nos dio trabajo, nos convirtió en estrellas, nos fuimos de gira con ella. Ella era una de nosotros, nosotros de ella. I mean, eso estuvo chido. Hoy día, de nuevo, like, Madonna is kind of problematic. So, like, les encanta tirarle tierra por cualquier cosa. Por esta no me cago en Madonna. Pero anyway, pero ballroom, de nuevo, cuando eres gay y generalmente, bueno, gay, trans, queer, you know, hoy día que tenemos millones más de identidades con las cuales nos podemos identificar, lo cual está chido, you know, generalmente en familias de color, en todas familias heterosexuales generalmente, muchas veces te echan de casa. Y es algo que es muy prevalente en familias negras y latinas. You know, en Estados Unidos más que acá, en que te echan a la calle. Entonces, las houses empezaron porque era como, simplemente éramos tres locas en esta calle y era como que pues ahora somos familia, you know, porque tenemos circunstancias similares. Y de eso salieron las casas y ballrooms era como, son competencias, pero es chido porque es como, te da ese chance así como de lucirte.
¿Sí?
Exacto.
Ah, güey, sí.
Entonces, y de eso es que viene todo eso. Entonces, está chido porque acá House of Apocalypse, House of Mammies, House of Drags, le han estado dando vuelta a eso porque es, de nuevo, es crear como espacios inclusivos, donde puedes venir y lucirte como tú quieras, ser lo perra que quieras o ser machito. No solamente es para chicos gays que quieren hacer voguing o lo sea. Hay muchas chicas heterosexuales, lesbianas que participan en sus categorías de voguing, runway, lo que sea. Gente trans es bienvenida. You know, so it's like, it's really cool. Y de nuevo, es algo que sí está como... Como esta fiesta traición, tratan mucho de ser incluyente. Por ejemplo, en la fiesta de Pride, la headliner de los DJs era Sophie. Sophie, que es una DJ trans de Los Ángeles, actually. Y que sacó disco recién. Está grandísima. Sí. La trajeron acá. Y después de ella tocaron dos chicas lesbianas, Tyga Paul de Nueva York y Tayana de Argentina. Hicieron un back-to-back así increíble. Entonces, es como crear estos espacios donde cualquiera, you know, like, eso no importa. Estás aquí, pues, y toca y haz lo tuyo y pásala bien y whatever.
Sí, claro.
So, eso es lo que me gusta mucho de estas escenas.
Bueno, pues, qué increíble que nos juntamos acá en México. O sea, íbamos a estar allá y por una cosa u otra no sucedió. Uh-huh. Pero te hago una última pregunta.
Por favor.
¿Cuál es la diferencia? La última pregunta. ¿Qué le diría Richardina?
Oh, God.
Songness.
Papi Manterola.
Ahorita, Richard, la primera vez que empezó a viajar por Latinoamérica, ¿qué le dirías?
A ver, ¿cuándo fue eso? Eso fue la primera vez que visité. Bueno, pues sí, pues eso fue en el 2009.
¿Qué le dirías?
Sin miedo.
Sin miedo.
Sí, sin miedo. O sea, nunca no hice nada por miedo, pero sería reconfortante.
Sí. Porque imagino que tenías miedo de repente.
¿O no? Como dicen, lo miedo es el salto. Ajá. Ya cuando estás en el aire, you know. Ajá. Entonces, una vez que saltas, ya pues el resto es fácil. Y sí, o sea, lo difícil siempre es comprar el vuelo, ¿sabes? Entonces, recuerdo que la primera vez que me fui solo, bueno, solo con mi novio, fue cuando nos fuimos a Buenos Aires. Y vivimos en Buenos Aires un año y después en Chile 2 años.
¡Wow!
Ya, y pues sí, era como, llevo mis ahorros, ojalá esto se dé, you know. Pero sí, o sea, no me arrepiento de nada que he hecho, no cambiaría nada. Bueno, sin miedo, you know, esto te va a salir.
Sí.
Don't worry about it. Eso es lo que diría. Y muy pues, bien. Aprovecha los drink specials. No gastes demasiado en alcohol.
Si no es necesario, los drink specials.
No te los gastes todo.
Oye, entonces, si tuvieras una canción la cual describiera ahorita tu viaje o tu estancia en la Ciudad de México, ¿qué canción sería esa?
Bueno, porque venía pensando en eso porque cuando me organizé un playlist mientras venía caminando y me sentí bien perra, vine caminando como por media hora, así como con mi poncho mientras se movía. Entonces te voy a hacer dos sugerencias, fueron como dos que marcaron el playlist. Primero, porque me viste con mi zarape, y mi zarape así se mueve bien bonito mientras vas caminando y toda la onda. Y pues justo me salió una canción de Chancha Vía Circuito, de su nuevo disco, Buenaventuranza, que se llama Ilaló. Y es como de esa cumbia digital, andina, charango.
Okay.
Pero que de repente le entra como un bass así bien duro y estabas como, bien bonito, estoy flotando. Y de repente estás perreando, you know. So, se llama Ilaló y es Chancha Vía Circuito con Mateo Kingman. Es una canción increíble. Y ese disco completo, Buenaventuranza, está increíble. Y una de Tomasa del Real. Venía con Barre con el Pelo, que es neoperreo full. Es como, ¿sabes lo que es neoperreo?
No sé, pero yo estoy así como que, ok, las voy a apuntar, voy a escuchar ahorita.
Es esta versión millennial del reggaetón. So es como mucho más grungy, más como... más electrónica, puede ser más experimental, mucho más queer friendly o lo que sea. Y Tomasa del Real es como el top name del neoperreo, y ella es chilena, es de Iquique. Y Barre con el Pelo fue un single que sacó este año y está buenísimo. Y ese disco, creo que su disco, creo que se llama como Bellaqueo del Futuro o algo así. Es muy muy buen disco igual. Búsquenlo.
Ok, lo vamos a buscar. ¿A dónde te puede encontrar la gente?
Songmes está en todas las plataformas, redes sociales, digo. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, todo @Songmes. Si nos quieren mandar un correo, alguna sugerencia, songmesmusic@gmail.com. Si nos quieren escuchar, estamos en SoundCloud, iTunes, Stitcher, Google Play. Y simplemente pueden buscar por Google Songmes.
Y ahí va a salir. Claro.
Exacto. Y si me quieren buscar a mí personalmente es RixyNYC, RixyNYC. Por Instagram, digo.
Perfecto, búsquenlo porque...
Nudes, puro nudes, cuidado con los nudes. No es mentira, pero cuidado con los nudes.
No, sí, búsquenlo porque definitivamente estás viviendo una vida que muchos... desearíamos, soñaríamos con, y que muy pocos nos aventamos a la aventura.
Soy soñada, bebé, no te equivoques.
Perfecto, pues muchas gracias, Richard.
No, gracias a ti.
Y salud.
¡Salud! Ya, bebelito, perrita, no te equivoques, ya sé cómo estás. No.
Mensaje privado. Perfecto. Wow, this is great. Gracias.